El mundo está cambiando muy rápido.
Muy rápido.
Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Arrancamos lo que viene con esas noticias tecnológicas, científicas y de innovación que nos han llamado la atención en estos últimos días. Jesús Tobarra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Venga, ojo con esto. Se están creando unas lentillas inteligentes que amenazan con jubilar al móvil. Ofrecen visión nocturna, zoom, incluso te dicen en qué estado de salud estás en tiempo real.
Bueno, es que el móvil podría tener los días contados o al menos su reinado, digamos. Un equipo de investigadores ha desarrollado pues estas lentillas inteligentes con funciones propias de un smartphone. Zoom óptico, visión nocturna y sensores, como bien decías, capaces de monitorizar la salud en tiempo real. Aunque aún están en fase de laboratorio, su potencial ha captado la atención de empresas tecnológicas y gobiernos por igual, claro.
Estas lentillas permitirían mostrar información directamente en el campo de visión del usuario, desde mapas hasta parámetros de salud, como el nivel de glucosa o la tensión ocular. También podrían usarse en contextos de seguridad o medicina, sin necesidad de pantallas ni ningún dispositivo externo. Y atención con esto que hemos recuperado. Quizás Elon Musk tenía algo de razón cuando avisó de que en 2025 viviríamos un colapso eléctrico.
Mira, fue en 2011. Elon Musk advirtió de que el crecimiento de la electrificación superaría la capacidad de las redes eléctricas tradicionales. En 2025 esa predicción se ha cumplido. Varios países están sufriendo apagones, que esto es algo que nos suena ya, restricciones de consumo o cuellos de botella por no haber reforzado sus infraestructuras a tiempo.
El aumento de vehículos eléctricos, bombas de calor, centros de datos y producción industrial electrificada ha disparado la demanda energética y en muchas zonas la red simplemente pues es que no da abasto. Países como Reino Unido o Alemania ya han activado medidas de contingencia y en España se han detectado zonas con picos de tensión inusuales, que nos lo digan, hace unos meses.
Totalmente. El problema no es solo la generación de energía, sino, claro, la capacidad de distribuirla eficientemente.
Y hay una advertencia, que además es directa, Jesús.
Sí, la transición eléctrica no es solo una cuestión ecológica, también es una batalla por la supervivencia industrial.
Bueno, pues Jesús Tobarra, como siempre, interesantísimo escucharte. Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Joaquín Alarcón de la Lastra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a lo que viene.
Muchas gracias por tenerme aquí.
Nada, es un lujo tenerla aquí con nosotros. Ahora enseguida le voy a presentar. Ya digo, tenemos una persona interesantísima en el programa y los próximos minutos van a ser apasionantes por el perfil que tiene y sobre todo por el tema que vamos a tratar. Le voy a lanzar una pregunta que nos va a servir de gancho para ya desarrollar posteriormente. ¿Cómo de cerca o de lejos tenemos un futuro en el que dependamos en un porcentaje muy pequeñito del petróleo y de las energías fósiles?
Pues yo diría que el futuro ya está aquí.
¿Ya está aquí?
Ya está aquí.
Bueno.
Y nosotros en 2 años vamos a estar produciendo nuestros productos que se generan a partir de fuentes renovables y que no dependen para nada del petróleo.
Qué bueno. Ahora enseguida desarrollamos Catalix, ¿verdad? Es el nombre de la compañía española que usted está liderando, que básicamente ha conseguido desarrollar una tecnología propia para convertir bioetanol en productos químicos sostenibles. Y esto aterrizándolo para que la gente lo entienda, que nos escucha gente de todo tipo, gente que puede que esté metido en este sector, gente que no. ¿Esto en cristiano cómo se explica?
Pues esto se explica igual que se hacen los productos petroquímicos hoy, Pero en vez de utilizar una materia prima procedente del petróleo, nosotros producimos nuestros químicos a partir de una materia prima que es de origen renovable, que es el bioetanol. ¿Ah? Y esto, con nuestra tecnología, somos capaces de convertirlos en productos químicos que son exactamente iguales a los que hoy se hacen, pero con una huella de carbono muchísimo menor.
Qué bueno.
Nosotros no solamente reducimos la dependencia de las fuentes fósiles, sino que además, en ese proceso, somos capaces de reducir las emisiones de CO2.
Qué bueno. Póngame un ejemplo de industrias que podrían funcionar hoy en día gracias a su energía.
Por ejemplo,
¿y qué procesos?
Por ejemplo, todos somos, seguramente habremos utilizado en nuestra vida las pinturas acrílicas, que esas son pinturas que tienen la propiedad de que son solubles en agua. Bueno, pues gracias a nuestros productos esas pinturas existen. Si no, estaríamos todavía con esas pinturas con ese olor tan, tan tremendo a disolvente. Ajá. Con nuestros productos eso ya desaparece.
Qué bueno.
Otra cosa que también se utiliza es son unos productos que reducen las arrugas de la ropa.
¿Cómo es eso?
Pues se crea una capa en las fibras que son capaces de eliminar esas arrugas.
O sea, ¿me está diciendo que yo puedo sacar un polo de la lavadora y no tenerme que poner a planchar el polo, sino que simplemente lo pongo encima de una, no sé, de una mesa o de una silla, le pongo por encima ese producto y
no, es que eso viene ya con la fibra, en la fabricación de la fibra.
Vale.
Habrás visto, por ejemplo, camisas de algodón, ¿no?
¿Sí?
que no necesitan plancha. Bueno, pues ese producto...
Es decir, el producto se incorpora
a la producción de la
Qué bueno,
de la fibra.
Deme algún ejemplo más, estoy aquí sorprendido.
Por ejemplo, los cosméticos. Nuestros productos se utilizan para la fabricación de componentes de cosméticos. Las cremas que se ponen en la cara o incluso los geles de baño, todo eso llevan un porcentaje de nuestro producto.
Ajá.
Hoy todo eso se produce a partir del petróleo. Con nuestro producto seremos capaces de sustituir por algo que es de origen natural.
Y ese producto, entonces entiendo que incorporando los productos que surgen de su proceso, ¿no? Y que se incorpora, por ejemplo, a una crema que yo me ponga por la noche, esa crema va a ser mucho más respetuosa con mi piel de lo que es ahora mismo.
No necesariamente.
Usen derivados del petróleo.
Exactamente,
digo, ¿eh?
Exactamente. Vamos a ser capaces de darle ese componente de origen natural. Que hoy por hoy, bueno, muchas veces lo vemos en los embalajes, ¿no? Pero decimos, ¿y de dónde sale este componente natural? Bueno, pues puede salir de nuestro proceso, de que somos capaces de convertir una materia prima en un producto que sustituya el petróleo.
Qué bueno. Me encanta tener a Joaquín Alarcón de la Lastra aquí en lo que viene, porque yo, Joaquín, evidentemente me he estado preparando esta entrevista, me he estado documentando, tiene una trayectoria interesantísima, ha liderado proyectos de bioenergía por todo el mundo, y en este caso es verdad que puede parecer una pregunta un poco aburrida, esa pregunta de ¿y cómo surgió el proyecto? ¿No? Porque es una pregunta muy típica, pero en su caso sí que me interesa, porque me imagino que Catalix al final surge de experiencias que usted ha tenido en el pasado después de haber vivido mucho y de haber estado en varias empresas muy potentes.
Bueno, en parte sí. Yo fui he sido ejecutivo de Abengoa por muchos años. He tenido una experiencia internacional muy, muy grande. He vivido en Brasil, en Estados Unidos. Llevo veintitantos años fuera de España. Esa idea surge de una tecnología que desarrollamos y que yo le vi un potencial maravilloso y que en el año 2017 decidí, bueno, me voy a lanzar, me voy a convertir en emprendedor y en vez de tener una posición como directivo de una gran empresa, voy a crear mi propio negocio.
Eso tiene mucho mérito. Es decir, en vez de quedarse tranquilamente en una empresa en la que... ganaría bien porque llevaba muchos años y tenía un puesto de responsabilidad. Dice, no, a mí me apetece ahora enrolarme en un proyecto propio y donde creo que voy a aportar mucho. Así que chapó por esa parte.
Bueno,
fue muy valiente.
La verdad que he tenido siempre ese espíritu emprendedor y bueno, pues me surgió la oportunidad. Son estas cosas que pasan en la vida y que bueno, pues agarré esa oportunidad con todas mis fuerzas y dije, adelante.
Qué bueno. La sede está en Sevilla, ¿no?, de esta compañía, pero a mí aquí hay una cosa que no me cuadra sin conocer exactamente lo que hay detrás, ¿no? Es decir, la sede la tienen en Sevilla, han conseguido que el Banco Europeo de Inversiones, si no me equivoco, les haya dado el ok a una inversión millonaria, ¿no?, para abrir una, es una planta, me imagino que aquí ya es para producir a gran escala, en Francia. ¿Por qué? O sea, quiero decir, ¿por qué no tenemos este pedazo de proyecto en España? ¿Tendrá, bueno, su explicación?
Tiene su explicación. Bueno, en primer lugar, quiero precisar, ¿no?, que el Banco Europeo de Inversiones lo que nos ha concedido es, o sea, nos ha preaprobado. Para la due diligence.
Efectivamente.
Ahora tenemos un proceso con ellos de trabajo, pero que esperemos que llegue a buen puerto. ¿Y por qué Francia? Bueno, pues que es que la industria química europea está concentrada en el centro de Europa. Lo que es noreste de Francia, ajá, la zona del Rin de Alemania, Bélgica y Holanda. Ese es el gran centro de la industria química europea. Entonces, todos nuestros clientes están allí. Mi idea inicial, ¿cuál era? Pues como me atrae mi tierra, ¿no?
Por supuesto. Bueno,
yo quería hacerlo en Andalucía, pero nos encontramos con la situación en que los costes logísticos de llevar el producto desde Andalucía hasta el centro de Europa eran gigantescos. Y eso nos ponía en una situación de falta de competitividad muy seria y muy grave. Entonces, desgraciadamente, no pudimos elegir Andalucía como lugar para nuestra primera planta. Entonces, por eso nos fuimos a Francia. Estamos en el noreste de Francia, a 200 kilómetros, y a 200 kilómetros alrededor nuestra está toda la industria química europea.
Esa es la razón, porque claro, decía, es que llevar mis productos a esa zona en concreto, al corazón de Europa, me salía muy caro. ¿Qué se necesita para mover esos productos? ¿Por qué es tan caro?
Bueno, se mueve normalmente en containers, en isocontainers, que son unas cisternas que tienen un tamaño determinado que se pueden montar en un barco, como si fuese un container normal de transporte de mercancía. Pero claro, tienes que cargarlo en un camión, tienes que llevarlo a puerto, lo tienes que cargar en el barco, después del barco lo tienes que cargar en el puerto de destino, montarlo en otro camión, llevártelo a otro sitio. Al final son muchos pasos, o llevártelo por camión directamente, irte 2.000 kilómetros de distancia, y eso pues son pues muchos centenares de euros por tonelada. Y claro, es que si nosotros al final lo que queremos es competir con la industria petroquímica, pues tenemos que estar en igualdad de condiciones que ellos.
Bueno, le voy a reformular la pregunta. Entonces, ¿qué debería hacer España para que ustedes, por ejemplo, tuvieran la planta que van a construir en Francia, la tuvieran aquí? Es decir, claro, aquí estamos hablando de una compañía española, de verdad, para ser conscientes, que está liderando esa transición de la que se está hablando. Una transición que se va a exigir a nivel legal y que se va a exigir también a nivel moral y que se va a exigir a nivel de todos los... Es que va a ser lo mejor para todos, ¿no? Entonces, si tenemos aquí todo el talento, ¿por qué deben irse a Francia? O sea, la razón la he entendido, pero quiero decir, si nos está escuchando alguien del actual gobierno o futuros gobiernos, ¿qué necesitan para quedarse aquí?
Pues
no le quiero poner ningún compromiso, ¿eh?
No.
Vamos, pero es que me parece que, o sea, es de sentido común.
Vamos a ver, no, nosotros lo que hemos decidido ha sido que nuestro centro de desarrollo de tecnología esté en Sevilla. Ahí tenemos ya 40 personas. Y son gente joven, hay una combinación de edades, gente de 60, gente de 50, de 40, gente de 20 y tantos. Tenemos una combinación muy interesante, y después tenemos 7 nacionalidades ya en nuestro equipo.
¿Cuál es la más alejada de España?
La más alejada de España es Brasil.
Brasil.
Tenemos brasileños, colombianos, galeses, franceses...
Pero gente top, o sea, que son gente muy buena, muy buena.
Bueno, yo creo que son gente muy buena. Si no fueran tan buenas, no estarían con nosotros, ¿no? Y son gente, sobre todo, entusiasmada por el proyecto. Nosotros hemos tenido épocas, como toda empresa que nace, hemos tenido épocas difíciles, y la gente ha aguantado con un espíritu de sacrificio, de decir, yo me lo creo y voy a puesto y lo que sea, y echar horas y trabajar ilusionados, y gracias a ellos estamos hoy donde estamos.
Joaquín, le voy a hacer una última pregunta, y de verdad que no quiero ponerle ningún compromiso con esta pregunta que le lanzo, ¿no? Pero tengo la sensación de que sigue habiendo mucha gente, no sé si es que hay intereses detrás o qué, que no quieren ver la realidad. Es decir, que creen que esta transición hacia un modelo mucho más sostenible, con energías renovables, con energías mucho más limpias, que es un invento de alguien, o que hay unos intereses por ahí un poco oscuros de alguien que se está enriqueciendo, etcétera. Usted lleva muchos años en proyectos de bioenergía, ha viajado por todo el mundo y está liderando una empresa en la que usted mismo me ha dicho, si yo hubiera querido, me hubiera quedado en una empresa donde hubiera tenido una posición muy cómoda, hubiera ganado bastante bien y no me hubiera metido en ningún lío, ¿no? Y sin embargo, ahí está, en esa nueva empresa. ¿Qué realidad tenemos? O sea, ¿qué hay de falso en eso que se dice de la transición? ¿Es necesario? ¿O qué hay de realidad?
Pues yo voy a poner un ejemplo. El siglo XIX fue el siglo del carbón, donde toda la industria se movía con el carbón. Surgieron las máquinas de vapor. Y gracias a eso se desarrolló la primera revolución industrial. El siglo XX ha sido el siglo del petróleo, donde hemos conseguido combustibles líquidos, hemos desarrollado una industria petroquímica maravillosa, donde hemos generado montones y montones de productos diferentes, y eso ha ayudado al desarrollo de la sociedad. Y el siglo XXI es el siglo de las energías renovables y es el siglo de la transición hacia formas de producción más limpias. Y eso es donde cae esta digesta hoy. Nosotros somos capaces de dar un producto que ayer se producía con el petróleo y que hoy vamos a producir con una fuente renovable. Y ese es el gran cambio. ¿Y por qué lo hacemos? Porque creemos, por un lado, que el mundo necesita soluciones y, por otra parte, porque somos capaces de producir lo mismo de forma competitiva. Y si somos capaces de hacerlo de forma limpia y competitiva, ¿por qué no vamos a apostar por ella?
Pues me parece el mejor broche de oro para esta entrevista y para estos minutos apasionantes que hemos compartido con Joaquín Alarcón de la Lastra, hablando de Catalix, el proyecto español que va a liderar esa transición hacia una energía mucho más limpia. Joaquín, de verdad, ha sido un lujo escucharte, tenerte aquí en los estudios de lo que viene de COPE, cosa que te agradezco, y vamos a seguir la pista a ese proyecto y a la apertura, seguro, con mucho éxito de esa planta en Francia.
Muchísimas gracias. O sea, ha sido un placer.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en Lo que viene y los próximos minutos van a ser para una sección que gusta muchísimo a todos los oyentes de este programa. Es la sección de los vehículos del futuro y es verdad que siempre hago el mismo matiz porque en el fondo son vehículos que ya existen pero que tienen algunas características, pues eso, sacadas del futuro. Gianpiero Bombacci, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa.
Gracias, todo muy bien.
He dicho tu apellido bien, ¿verdad?
Sí.
Bombacci. Venga, pues hecha la presentación, te lanzo directamente esta pregunta. ¿Y si te dijéramos que ya existe una moto que se conduce sola y aparca sola? Incluso va a buscarte cuando la llamas con el móvil. Esto parece sacado de la peli Transformers, pero es real. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué podemos empezar a contar?
A ver, pudiese ser que estuviésemos en una película futurista, pero todavía no hemos llegado a eso. Te hablamos de una moto de conducción autónoma que se llama Omo X y es lo último de la empresa china Omoway. Una scooter eléctrica que parece llegada del futuro.
Mira, la presentaron oficialmente en Yakarta, en Indonesia, en uno de los mayores mercados de motos de todo el mundo, y lo hicieron por todo lo alto. Sorprendió a todos al entrar sola al escenario, sin conductor, y se detuvo perfectamente frente al público. Gianpiero, esto es una locura, ¿verdad?
Sí, la innovación además incluye el sistema de Halopilot.
¿Qué esto qué es?
Y la gente se preguntará esto, y es cómo tener un chofer y gracias a su control de crucero puedes llamarla, incluso con el móvil, y viene hacia donde estés.
Además, creo que frena de emergencia, esquiva obstáculos, se aparca sola, hasta tiene marcha atrás autónoma. Es posible que haya oyentes de lo que viene interesados, pero tengo que deciros que por ahora está diseñada solo para el mercado asiático. A Europa, por lo que sabemos, de momento no llegará. Y oye, Gianpiero, ¿qué podemos decir sobre el precio? ¿Es muy cara? ¿No es muy cara?
A ver, es un precio factible, pero si hablamos de esto todavía no es oficial, pero las filtraciones dicen que alrededor de 3.500 euros. Bueno, puede parecer barato o caro para algunos, pero bueno.
Totalmente. En principio, un precio competitivo comparado con otras motos. Como decíamos, la primera moto, en principio, con conducción autónoma. Habrá que probarla. Si llega aquí a España, tenemos que irnos los dos y nos hacemos un vídeo para compartirlo en redes. Oye, y ahora atención, porque el ojo de Sauron ha llegado a los coches. BYD, la marca china, ya tiene instalado en más de 1 millón de vehículos esta tecnología. Es algo que suena suena potente, ¿verdad? Es el nombre de la nueva innovación de conducción inteligente que está poniendo esta compañía asiática, que seguro te va a sonar porque en España ya tienen un poder como el mismo Tesla. Pero claro, exactamente, Gianpiero, ¿de qué estamos hablando?
A ver, para explicarlo de manera sencilla, podemos decir que es literalmente un sistema que ve más de lo que tú puedes ver cuando conduces y detecta todo, literalmente todo lo que pasa alrededor del coche.
O sea, que ve vehículos, ¿qué más puede ver?
A ver, detecta peatones, obstáculos, señales e incluso semáforos.
Mm-hmm.
Y
¿incluso?
Además de esto, situaciones de peligro.
Claro.
Con antelación.
En eso estaba yo pensando. Bueno, todo esto lo hace gracias a sensores, cámaras, radares y un software muy, pero que muy avanzado. No se trata solo de asistencia al conductor. El coche toma decisiones en tiempo real. Frena, gira, acelera, sin que tú tengas que hacer nada. Vamos, ya es como si fuera una especie de asistente, pero ya muy avanzado.
Sí, sí. Y además, se preguntarán por qué oficialmente lo han llamado el ojo de Dios.
Sí.
Esto oficialmente. Pues es porque tiene una visión total de lo que ocurre a tu alrededor. Lo ve todo. Además, está disponible en tres niveles. Uno básico con cámaras y radares, luego tiene otro intermedio con esto más sensores, y luego el más avanzado, que se llama tecnología LIDAR.
¿Y esto exactamente de la tecnología LIDAR qué es?
Puede parecer un poco raro, pero en pocas palabras, usa una luz láser que mide las distancias y hace modelos en 3D en el momento de los objetos y del terreno por donde estás pasando con el coche.
Que bueno, esto funciona, como decíamos, lanzando rayos de luz y calculando cuánto tardan en rebotar y volver. Así se sabe que tan lejos está cada cosa con mucha precisión. ¿Y por qué tienen varios niveles? Todo está pensado para distintos tipos de conductor según el uso que le vayamos a dar, Gianpiero.
A ver, yo creo que aquí está la mejor noticia. O sea, no es una tecnología exclusiva de coches de lujo. Y en esto se basa BYD, que está integrando en muchos modelos eléctricos, incluso en los más baratos. Porque es que, te sorprenderá, pero hablamos de vehículos de menos de 10.000 euros.
Esto es lo revolucionario de verdad. Antes tener un coche que se conducía solo era un lujo, más hablando de coches eléctricos. Ahora con esta tecnología millones de personas podrán acceder a una conducción más segura, más cómoda y mucho más inteligente.
Y es que además es algo que más de uno agradecerá y es una cosa que no tienen todas las marcas. Y además viviendo en una ciudad como Madrid, es que en algunos modelos de BYD, si el coche se te raya, por ejemplo, tienes un accidente, la compañía te lo cubre.
Bueno, puede parecer el futuro, pero ya es presente, un presente donde los coches pueden tener una especie de sexto sentido. Esta se suma a la lista de cosas en las que China lleva la ventaja a países como Alemania o Estados Unidos. De hecho, recientemente el CEO de Ford lo ha reconocido. Ha dicho, las marcas chinas nos están pasando por la derecha y sin intermitentes. Lo único inteligente que están haciendo marcas occidentales y americanas, ¿sabes lo que es? Están llegando a acuerdos con esas compañías asiáticas porque es lo de siempre. Si no puedes con tu enemigo, lo más inteligente es unirte a él. Vamos a ver esto en qué termina. Continuamos aquí en lo que viene. Estamos hablando de vehículos del futuro. Estamos descubriendo esos vehículos que nos van a sorprender en las próximas semanas. Y fíjate esto que te contamos ahora. Hoy en día, con las tensiones geopolíticas y el debate sobre cuánto tiene que gastar un país en defensa, evidentemente se está hablando mucho, ¿no?, de este tema. Desde Macron, a favor de aumentar el gasto en Francia, eso parece que están dispuestos nuestros vecinos, Pedro Sánchez, que aquí no quiere ceder ante las presiones de Donald Trump. Pero si te dijera que España va a tener un portaaviones como el mismísimo ejército de los Estados Unidos, a lo mejor dices, este se ha vuelto loco. Bueno, suena bien, pero también es muy caro. Primero hay que decir, eso sí, que Gianpiero, todo es a largo plazo, es un proyecto a largo plazo.
Sí, sí, esto no viene para algo muy actual, pero lo que te tengo que decir es que la Armada española ha encargado a Navantia. Navantia es una empresa española que se encarga de defensa y se le pidió un estudio de viabilidad.
Uh-huh.
¿Para qué es esto? Para saber si es posible construir un buque al estilo del Charles Gaulle francés o del Gerald Ford estadounidense que ya hablaste antes.
Oye, tenemos que hablar de la ambición del proyecto. Claro, estamos hablando del que sería el mayor buque de guerra que ha tenido nuestro país, mucho más grande que el actual Juan Carlos I.
Claro, ¿y por qué ahora?
Claro,
sería la pregunta.
Esa es la pregunta. ¿Por qué ahora?
Pues se preguntarán, es que además del contexto geopolítico actual, se debe a que los Harrier, que son los aviones de caza españoles, digamos que ahora están un poco anticuados, ya hay que renovar un poquito y para mantener la aviación en vanguardia se necesita un sistema que permita operar cazas más potentes.
Claro, si nos adentramos en lo más técnico, el nuevo portaaviones no tendría un reactor nuclear, pero incluiría catapultas posiblemente electromagnéticas como las que ya usa la Marina de los Estados Unidos.
Bueno, y si hablamos de las ventajas, este tipo de portaaviones permite lanzar aviones, digamos, más pesados y además operar más tiempo en el aire y ser más eficientes en combate, que es lo que queremos todos.
Sí, el problema, Jean-Pierre, es el de siempre, el dinero, porque el coste de este buque superaría fácilmente los 1.000 millones de euros. Es decir, barato no es.
Sí, además no lo veríamos navegar pronto, que es lo que decíamos, porque si el estudio sale adelante y además el gobierno da luz verde, que es el primer paso, podrían pasar hasta 15 años para poder verlo ya en funcionamiento.
Bueno, lo que está claro es que sería un salto estratégico que colocaría a España al nivel de Francia y el Reino Unido en este plano naval europeo. Jean-Pierre Bombacci, ha sido muy interesante descubrir junto a ti estos vehículos del futuro. Seguro que los oyentes de Lo que Viene han disfrutado mucho. Un abrazo, amigo.
Muchas gracias. Hasta luego.
En COPE, Lo que Viene.
José Ángel Cuadrado.
Juan Carlos Blanco de la Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que Viene.
¿Qué tal? Un saludo muy cordial.
Es un lujo tenerte aquí. Ahora te vamos a presentar, pero antes, respóndeme a esto casi como si fuera un titular, que esto para ti está chupado. En Estados Unidos, Meta gastó alrededor de 24 millones de dólares en lobby durante 2024. Claro, tenía un lobista por cada 8 congresistas. ¿A ti todo esto qué te sugiere y qué deja en evidencia?
Antes te devuelvo la pregunta. Dices que en Estados Unidos gastó eso. ¿Sabes que es uno de los principales lobistas en Europa? Por la misma razón que lo es en Estados Unidos, porque le interesa muchísimo estar bien con el poder, porque es clave para poder seguir desarrollando un negocio que es el mayor ya de la historia de la humanidad.
Qué bueno. Oye, Juan Carlos Blanco de la Cruz está aquí con nosotros porque ha escrito un libro interesantísimo, es un ensayo que se llama La tiranía de las naciones pantalla. Juan Carlos, a ti te conoce mucha gente, sobre todo en Andalucía, porque eres periodista, eres consultor de comunicación, estuviste dirigiendo el Correo de Andalucía, al frente también, bueno, subdirector del Diario de Sevilla, fuiste portavoz del gobierno andaluz con Susana Díaz, pero eres colaborador en Canal Sur, en La SER, en Onda Cero, y ahora has decidido escribir este ensayo. ¿En qué momento tú te pones en la pista de, oye, yo tengo que reflexionar sobre esto que está pasando y quiero plasmar en un libro todas las conclusiones a las que he llegado?
Pues mira, parte de un asombro, y el asombro es que llega un momento en que digo, oye, ¿cómo es que no estamos hablando más sobre la pandemia de distracción que estamos viviendo? ¿O es que no se va a decir nada o no vamos a poner sobre la mesa lo que está pasando también con la burocracia en la que estamos viviendo o con la violación masiva de la privacidad? Yo pensé, oye, como tantos otros, creo que hay que poner sobre la mesa la cuestión. Empecé a escribir, a escribir, a escribir, y digo, oye, esto da para un libro, ¿eh?
Esto da para un libro que he leído. Es verdad que es un ensayo, como siempre suelo decir en este tipo de libros, no es una novela para ir leyendo todos los días, sino tú vas eligiendo tus capitulitos,
sí,
y dices, oye,
sí, muy esquemático.
Me leo esto, reflexiono, busco información, que es un poco lo que he hecho yo. Es un buen ensayo para entender y conocer lo que tú has bautizado como los 5 pecados capitales de las plataformas que hoy gobiernan Internet. Ahora vamos a desentrañar esos 5 pecados y los vamos a relacionar con temas de actualidad que yo te planteo. Con el primero, por ejemplo, ¿somos conscientes de que usar Google Maps tiene una consecuencia directa sobre nuestro día a día?
Si lo somos, nos da exactamente igual. Y es verdad que has dado con un ejemplo en el que seguramente casi todo es positivo. Pero claro, ahí tienes también, como en un retrato de Dorian Gray, una respuesta también tenebrosa. Hay una parte positiva y una negativa. La negativa, que al final estás monitorizado, sabes dónde estás y en función de cómo estás y dónde estás, te van a colocar anuncios. Porque esto es un negocio para endilgarte anuncios. El de la publicidad programática que obliga a las plataformas a tenerte enganchado. Y para tenerte enganchado, utiliza todo tipo de trucos, de tretas y de artimañas. ¿Es importante tener Google Maps? Sí. Pero también es importante saber que muchas veces no hay por qué estar localizable las 24 horas del día.
Claro, ahí estamos hablando de esa violación masiva de la privacidad, que es uno de los pecados capitales que tú pones encima de la mesa. Vamos con el segundo y te planteo la pregunta, Juan Carlos. ¿Somos conscientes de que mientras pasamos 1, 2, 3 o 4 horas consumiendo vídeos de gatitos en TikTok, estamos dejando de leer, de informarnos o de consumir otras cosas que en teoría nos aportan mucho más?
No somos lo suficientemente conscientes y yo creo que no hay que pensar, oye, que elegir entre Bad Bunny o Aristóteles. No, no se trata de eso. Aquí de lo que estamos hablando es que entendamos que, oye, mira, tú tienes una chica, ¿no? Una niña. ¿Tú le darías a tu hija a todas horas palmeras de chocolate?
Pues va a ser que no.
Bien, pues yo lo que digo también es que hay que cuidar nuestra dieta cognitiva. Y si tú te pasas, lo que has dicho, 4 horas diarias viendo vídeos de TikTok, ¿sabes cuánto tiempo le dedicarías al año a ver vídeos de TikTok? 2 meses enteros con sus días y con sus noches. ¿Estás dispuesto, por ejemplo, a pasar todo el verano viendo TikTok en una pantalla desde hoy hasta dentro de 60 días?
En bucle, además, sin parar. Pues la respuesta es que no, pero hay que pararse a pensar, como has hecho tú, y darnos cuenta del punto en el que estamos. Que, por cierto, vamos a terminar la entrevista porque tú eres un optimista convencido de la tecnología. Tú sí. Y yo hemos hablado fuera de micros y no todo es una visión tan apocalíptica como estamos planteando. Pero es verdad que es interesante, primero, ponerlo apocalíptico encima de la mesa y luego ya vamos con lo positivo. Tercer tema, Juan Carlos, ¿somos conscientes de que no todo lo que leemos y vemos en redes sociales es información real? Y más desde que ha irrumpido la inteligencia artificial. Grok, por ejemplo, en X, que puedes hacer 1000 montajes.
Te doy un dato, yo no sé cómo se habrá incrementado, pero no hace ni un año la mitad de la información que circulaba por una red como X era una información falsa que se distribuía a través de bots, para que entendamos la dimensión de lo que estamos viviendo. Yo creo que no somos conscientes realmente de que no se trata de que ahora haya más fake news, que hay más propaganda, que hay más desinformación, sino que estamos ante un salto de escala. Hoy ya no empezamos a vivir en una democracia, más o menos con sus defectos y sus virtudes, sino en una burocracia, con todo lo que eso conlleva.
Ese era el tercer pecado capital del que tú hablas, la expansión de la desinformación que estamos viviendo.
Expansión infinita.
Infinita, efectivamente. Nos quedan dos. ¿Somos conscientes de que la llegada de la IA Overview, es decir, que tú entres en Google, hagas una búsqueda y te enseñen ahí un resumencito, está destruyendo parte del negocio de los medios de comunicación y lo que eso puede conllevar?
Es más, creo que ha sido optimista, no solamente parte. Ahora mismo el modelo de negocio de los medios de comunicación es un modelo que ya está en cuestionamiento y que a día de hoy tiene visos de que podría desaparecer si se mantiene una tendencia como la que estamos viviendo ahora. No sabemos dónde nos va a llevar la inteligencia artificial, pero yo ahí lo que reclamo es que no nos resignemos como medios, que entendamos que los medios de comunicación tienen que seguir ejerciendo el papel de fiscalizadores de los poderes públicos, tienen que seguir siendo las plazas de la conversación pública. Y si queremos, eso que se dice de forma tan pomposa y cursi, si queremos democracia, tiene que haber medios, yo me lo creo. Sin medios no hay democracia.
Totalmente. Oye, y ya el último pecado capital del que tú hablas y va relacionado con esta pregunta que te lanzo. ¿Somos conscientes de que pedir unas galletitas a través de una aplicación para que te las traigan, yo que sé, a las 4 de la mañana en plena tormenta, sostiene un sistema de trabajo bastante precario?
Sí, que seguramente incluso en una novela de Charles Dickens pasaría por hacer algo y dice, oye, esto es imposible. Bueno, pues sí, lo es, hasta el punto de que hoy en día estamos practicando una especie de esclavismo cool. ¡Qué guay! ¡Qué bien! ¡Qué emprendedor! Un chico con una bicicleta a las 4 de la mañana que me trae un croissant. Oiga, ese chico que está en medio de una borrasca trayéndote la bicicleta no tiene derechos laborables. Y yo ahora vuelvo a hacer la pregunta que he hecho en varias ocasiones. Oye, ¿queremos una sociedad donde los trabajadores no tengan derechos de nuevo? A mí es que la precarización no me gusta, ni aunque me la vistan de seda.
Oye, a mí siempre me gusta, Juan Carlos, terminar con un lado optimista. Ya hemos puesto encima de la mesa estos temas que, desde luego, dan para reflexionar mucho y seguro que los oyentes de lo que viene ahora mismo están reflexionando, como estaba haciendo, por ejemplo, nuestro compañero Andrés Campos, que está aquí ayudándonos con los temas técnicos, que decía, ostras, sí, es verdad, cuando pido un globo, por ejemplo, un Uber Eats, efectivamente detrás hay una persona que a tal hora me tiene que acercar esto en una bicicleta y a lo mejor no es el mejor momento para que lo haga. Pero bueno, ese lado optimista, tú mismo también lo plasmas en el libro con una frase además que yo me he apuntado aquí, que me gusta mucho. Las mismas plataformas que erosionan las estructuras pueden, bien reguladas, convertirse en palancas para una sociedad más justa, informada y libre.
Sí, porque tampoco ahora vamos a pensar que lo bonito sería regresar a una edad de piedra mediática. Ahí hay una realidad, mejoras. No lo olvidemos, las plataformas también nos han ayudado a vivir mejor, estar más entretenidos, estar más informados y nos permiten tener unas autopistas por donde podemos mejorar la vida de una forma radical, disruptiva. Lo que reclamo es que también en ese nuevo escenario tiene que haber reglas del juego. Reglas del juego en las que respetemos a las personas y que recordemos, esto no va de algoritmos, va de ciudadanos.
Déjame que recuerde una noticia que me he encontrado y que va un poco con esto, a raíz del empoderamiento de la inteligencia artificial, de cómo está evolucionando esta tecnología. Leí hace unas horas que en Cambridge investigadores han desarrollado un modelo con IA que es capaz de analizar biopsias intestinales y detectar la celiaquía en menos de un minuto, con la misma precisión que un patólogo humano. Claro, lees esto y dices, creo en todo esto, creo, sí, en la tecnología.
Sí, por supuesto, y de forma rotunda, sí a la inteligencia artificial, sí a todos estas evoluciones que nos van a permitir vivir más, mejor y del mejor modo. Ahora, vuelvo a lo mismo. Pero eso está en la parte positiva. ¿Pero qué pasa? ¿Que por tener la parte positiva también tenemos que soportar la otra? No, yo me quiero quedar con lo bueno.
Oye, La tiranía de las naciones, pantalla de Juan Carlos Blanco de la Cruz. Ya para despedirte, Juan Carlos, yo este libro lo voy a profundizar sobre él este verano. Si alguien lo compra, que seguro que van a ser muchos oyentes de lo que viene, ¿cómo deben enfrentarse al libro? Imagínate que se lo llevan ahí a la playita, empiezan a leer capítulo a capítulo, se lo toman como una especie de novela no paro, no paro. ¿Qué nos recomiendas hacer?
Bueno, yo creo que es un ensayo que además, mira, te cuento una anécdota que no he contado nunca. El libro tiene en torno a 50 y tantas mil palabras. Yo le quité 40.000 palabras al libro, ¿eh? Lo dejé de forma muy esquemática. ¿Por qué? Porque realmente es un libro que me apetecía escribirlo, pero sobre todo también para que la gente, en la medida de lo posible y de mi modesta contribución, piense un poco también es cuál es su actitud, su relación con las pantallas. A mí lo que me interesaba es que la gente cogiera el libro, viera determinados capítulos y dijera, oye, pues yo tengo un niño pequeño y yo me pregunto ahí, ¿tú le darías un móvil a un niño, un Ferrari a un niño sí. de 9 años? Entonces, ¿por qué le das un teléfono móvil, no? Oye, si tienes mi edad, dices, oye, tú eres un baby boomer, ¿de acuerdo? Pero a que tú también puedes estar sobradamente enganchado. O, por ejemplo, en el caso de la privacidad, que empezáramos a pensar que, ostras, yo quiero que me monitorice una plataforma 24 horas al día y que sepa hasta el aspecto más íntimo y privado de mi vida. Yo creo que eso es importante. Entonces, oye, ¿yo qué le recomiendo? Coge el libro, compra el libro, échale un vistazo al índice, mira todos esos capítulos. ¿Que eres padre? Ponte a ver todo lo que tiene que ver con la distracción, la desatención y los efectos del móvil en los chicos jóvenes. ¿Que eres una persona más madura que le interesa la política? Todo lo que tiene que ver con ese fentanilo de la democracia que son las redes sociales. O si te interesa el modelo económico y de barrio y tal, puedes mirar todo lo que tiene que ver con el esclavismo cool. En cualquiera de los casos, lo que creo que puede ser una buena recomendación es echarle un vistazo al libro y pensar qué hago yo en mi vida con mis pantallas.
Y estaría bien, Juan Carlos, apagar el móvil durante un ratito, ¿no?
Bueno, tú sabes que yo incluso en alguna entrevista y a algunos compañeros digo, ¿tú sabías que hay una aplicación en el teléfono que es impresionante y que apenas se usa? Y dice, ¿cuál? Y digo, coño, apagarlo.
Totalmente, es que te lo he leído y te he escuchado. Juan Carlos Blanco de la Cruz, autor de La tiranía de las naciones pantalla, ha sido genial conocerte hace unos días y ha sido genial tenerte aquí en lo que viene para nosotros un ratito. Que te vaya muy bien, amigo.
Encantadísimo estar por aquí.
En COPE. Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en Lo que viene, hablando de ciencia, de tecnología, y ahora nos vamos a detener en la innovación. Claro, llevamos ya un par de temporadas dedicándole muchos minutos a la innovación en este programa de Lo que viene, en COPE, y hasta ahora no habíamos contado con uno de los grandes periodistas en los temas de innovación, de los que más controlan la innovación de nuestro país. De hecho, si no conoces el portal Innova Spain, te recomiendo que lo visites de manera asidua porque sacan contenido interesantísimo y dan voz a empresas españolas, compañías de nuestro país y sobre todo emprendedores que están trabajando en este sector. Juan Calero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Pues un placer. Dicen que el halago debilita, pero me lo voy a quedar.
No, es verdad. Yo tengo que decir, y además lo confieso, que para pensar ideas, inspirarme en contenidos, suelo visitar Innova Spain. Que... ¿Cuántos años lleváis, por cierto, con el proyecto?
El proyecto empieza como hace 13 a 14 años, pero digamos que de manera ya más profesional, más formal, unos 8 o 9 años.
Qué bueno, qué bueno.
Oye, una década.
Pues en este portal, en Innova Spain, vais a encontrar esos proyectos que... De los que no hablan otros medios de comunicación en nuestro país. Es un poco vuestro eslogan, sí, o vuestra manera de... ¿no?
Creo que la única manera de diferenciarte un poco entre los grandes es buscando temas allá donde otros a lo mejor no han buscado o no han buscado de la manera en la que tú lo haces.
Totalmente. Oye, pues es uno de los grandes fichajes de lo que viene, Juan Calero, que si a él le apetece y lo de hoy sale bien, que vamos a triunfar, le voy a ir llamando habitualmente a este programa. La idea, Juan, es precisamente elegir dos o tres innovaciones españolas y presentarlas aquí en lo que viene. Si te parece, vamos con la primera. Yo voy con el titular. La combinación de dos fármacos que ya existen promete hacernos envejecer más listos, con nuestras defensas más fuertes y levantando más kilos que nunca en el gimnasio. Claro, esto es la manera de venderlo, pero bueno, el proyecto algo tiene que ver con esto que estoy comentando.
Bueno, efectivamente, vivimos más, eso es una evidencia, pero muchas veces el precio es alto. Por fortuna también son cada vez más las investigaciones que apuestan por descifrar claves para hacernos mayores disfrutando de más años con calidad de vida. Uh-huh. En ese sentido, encaja muy bien el proyecto Vita, es un proyecto español colaborativo en el que participan equipos científicos del Hospital del Mar de Barcelona, uh-huh, el Centro de Regulación Genómica e IRSI-CAISA.
Qué bueno. Además, les han reconocido internacionalmente, uh-huh, por una fundación americana con bastante prestigio. Y, Juan, exactamente, ¿qué promete esta investigación? ¿En qué están?
Bueno, ellos lo que plantean es la combinación de dos fármacos ya existentes, complementarios, uh-huh, que han demostrado beneficios en por ejemplo, en síndrome de Down, vale, previamente. Voy a intentar decir bien los nombres. Son lamivudina,
¿sí?,
y epilagocatequina galato.
Vale. Uy. Son los nombres rebuscados.
estos dos fármacos, como decía, complementados con una intervención integral en los hábitos de vida de las personas. Esta intervención 360 incluye tanto actividad física, hábitos alimenticios y relaciones sociales, que también científicamente ya se sabe que es fundamental para preservar el deterioro, evitar el deterioro cognitivo,
qué bueno,
o retrasarlo al menos.
Oye, hemos podido hablar para lo que viene con una de las personas que está al frente de este proyecto. Preséntanoslo y ahora escuchamos lo que nos ha contado.
Sí, el doctor Rafael de la Torre, del Instituto de Investigación del Hospital del Mar, es uno de los investigadores principales del proyecto.
El proyecto VITA debe generar antes del mes de abril de 2026 datos preliminares obtenidos en estudios clínicos y preclínicos financiados con el premio que recibimos de la Fundación X-Prize de una serie de biomarcadores de actividad cognitiva, funcionalidad de la musculatura, inflamación y sistema inmunitario. Estos resultados serán valorados por la Fundación en términos de la viabilidad del proyecto y de una estimación del tiempo que el tratamiento puede proporcionar en la mejora de la calidad de vida en el envejecimiento.
Bueno, pues ahí estaba dando algún detallito más que no sé si Juan, quieres tú añadir alguna cosa.
Bueno, en resumen, el objetivo que persigue el proyecto VITA es rejuvenecer funciones musculares, inmunitarias y cognitivas, descubriendo nuevos biomarcadores que estén vinculados al envejecimiento.
Qué bueno, o sea que esto al final es dos fármacos que ya existían, han visto que combinándolos el beneficio es todavía mucho mayor. Oye, pues esta innovación muy muy interesante, le seguiremos la pista para ver en qué acaba. La segunda, ojo, porque mucha gente va a poner las orejas tiesas con esto, ¿eh? ¿Y si el cambio climático acabara con la cerveza en el mundo? Bueno, cuidado porque las altas temperaturas están comprometiendo la producción del lúpulo hasta que ha irrumpido un proyecto español que dice, oye, pueden subir las temperaturas, pero aquí estaremos nosotros para preservar la cerveza.
Bueno, estamos en la época por excelencia, ¿no?, de la cerveza fría.
Totalmente.
Puede ser con o sin alcohol.
Sí, exacto. Vale.
Bueno, mucha gente ya sabrá que el lúpulo es un ingrediente esencial en la producción de la cerveza. Tanto es así que en buena medida es responsable de que una cerveza te encante. Seguro que tienes tus favoritas.
Sí, las tengo.
Y otras, pues no tanto. Ese amargor, ¿no?, ese sabor particular que cada maestro cervecero consigue trabajando unas variedades concretas de lúpulo que cuidan como oro en paño.
Qué bueno. Oye, aquí estamos hablando de innovación en un sector en el que parece que no haya tanto, aunque es verdad que hay marcas españolas muy potentes. Yo creo que en el imaginario colectivo hay una que está ya prácticamente en todo el mundo, que partió del norte de nuestro país y está ya, tiene presencia en toda España, que ellos sí sacan músculo de esa innovación y de esos avances. Y en este caso, lo que tú decías, otra empresa que está en ello.
Sí, bueno, volvemos un poco para atrás a la producción de lúpulo.
Eso,
¿vale?
Es.
Como tú decías al principio en la introducción del proyecto, no es ajena al cambio climático. El lúpulo se concentra, la producción, en dos zonas principales, el sur de Alemania y el noroeste de Estados Unidos. ¿Qué está ocurriendo? Pues que la subida de las temperaturas ha reducido tanto la cantidad como la calidad del lúpulo. Las marcas se están empezando a echar las manos a la cabeza porque necesitan abastecerse por otras vías.
Hay que poner en marcha el ingenio. Y entonces aquí hay un grupo de españoles, ¿no?, aquí,
exacto,
en nuestro país, que proponen.
Bueno, pues se trata de la empresa española Econoque. Ha desarrollado una tecnología única a escala global para cultivar lúpulo indoor durante todo el año. Es decir, varias cosechas, con lo cual dejamos al lado la estacionalidad del cultivo,
sí,
y en distintas variedades, a demanda. Ajá. Cada marca le puede demandar su variedad y ellos la fabrican.
¡Qué bueno!
El impulso inicial se lo dio una cervecera española gallega y ahora pues tiene grandes planes.
Claro. ¿Quién nos cuenta en lo que están trabajando? ¿Quién es a la que vamos a escuchar?
Pues nos lo cuenta una de sus cofundadoras y CEO, Inés Agrario.
En los 1.200 metros cuadrados que tenemos ahí, tenemos un equipo de científicos que están cultivando más de 3 cosechas por año de diferentes variedades de lúpulo, y este es el paso intermedio para el escalado industrial. Este proceso, la verdad es que es un desafío increíble, pero bueno, lo vamos a resolver aunando la ciencia más avanzada con las últimas tecnologías.
Oye, qué interesante esto que nos contaba Inés. Y por cierto, no sé si quieres meterle algún matiz a esto.
Bueno, lo que venía a decir Inés es que ellos trabajan en el laboratorio. Esto lo hacen en Tres Cantos, en Madrid.
Sí.
Después en Chantada, que está entre Orense y Lugo, han puesto en marcha una explotación experimental de I+D con científicos de distintos puntos, no solo de España, sino del mundo,
para
producir variedades de lúpulo a pequeña escala.
Uh-huh.
Y ese es el paso previo al que ella se refería antes de llegar a lo que es industrializar la producción en una fábrica, que sería la primera fábrica del mundo de lúpulo.
Qué bueno. Oye, pues esto tenemos que ir a visitarlo, ¿eh?
Cuando quieras.
Nos cogemos un coche, un avión o lo que sea, o un tren y nos vamos para allá.
Yo creo que hay un reportaje ahí súper, súper chulo.
Sí, y visualmente para los oyentes de lo que viene a través de Instagram, de TikTok o de YouTube, seguro que es muy interesante. Bueno, de momento, superando con nota esta nueva sección en lo que viene, estamos descubriendo innovaciones españolas de las que no se habla en ningún otro medio de comunicación. Te las estamos contando aquí en lo que viene gracias a Juan Calero, redactor de Innova Spain, redactor y uno de los fundadores de este portal magnífico. Vamos con la tercera. Hay ya evidencias científicas de que los cabezazos a un balón pueden provocar la aparición de Alzheimer, demencia, es decir, de enfermedades degenerativas, pero hay un proyecto español que tiene un remedio. Y esto es una grandísima noticia, teniendo en cuenta, Juan, lo mucho que se juega al fútbol en nuestro país y en toda Europa, vamos, y en todo el mundo ya.
Bueno, vamos, seguro que tú como yo de pequeño, parte
pero
de la
vamos
niñez...
a unos cabezazos
y de la adolescencia.
Yo lo estoy pagando ahora.
Bueno, pues lo que pasa que, ¿te acuerdas de esos balones que eran como rocas?
Totalmente.
Que te lo pensabas dos veces antes
Totalmente.
De rematar.
Bueno, sí, sí.
Aún así, de vez en cuando, tanto tú como yo rematábamos, algún raspón te llevabas, sí, un poco de aturdimiento, pero la cosa no pasaba a mayores, ¿no? Sin embargo, en el fútbol profesional la cosa se pone más seria y el cerebro no olvida tanto golpe, ¿no? La empresa de la que vamos a hablar es Protector.
Uh-huh.
Ellos consiguieron hace casi una década relacionar los miles y miles de impactos acumulados durante una carrera futbolística con mayores índices de Parkinson, Alzheimer y estas enfermedades neurodegenerativas.
Fíjate tú.
Entre los jugadores de fútbol profesional. O sea, son miles de impactos cada temporada que al final se acumulan.
Es decir, hay evidencia científica en esto.
Ellos consiguieron demostrarlo. Entonces, como más vale prevenir, después de varios años de investigación, muchas pruebas, pruebas que no son baratas además, pruebas de impacto, la empresa ha creado una cinta que reduce en un 93% el efecto sobre el cerebro de estos impactos en los remates de cabeza.
Qué interesante, macho. Pues aquí también hemos pedido a uno de los cofundadores que nos mandara un audio para darnos algún detalle más. ¿A quién vamos a escuchar?
Sí, pues es Carlos Pelayo, es el, yo creo, ideólogo, cofundador y director de Protector.
Adaptándose a cualquier jugador sin ajuste. Es reutilizable, lavable y no interfiere en el juego. Además, estamos desarrollando versiones con sensores de impacto y otra con cámara integrada.
Ostras, pues desde luego este proyecto yo veo que tiene una potencialidad tremenda.
Sí, la cinta ya está disponible, la puede comprar cualquier particular en la web de la empresa.
Uh-huh.
Ellos han cerrado acuerdos con varios clubes profesionales como el Deportivo de La Coruña o el Alavés. Y la idea es llegar a todo el mundo. De hecho, me consta que quieren, lo que pasa es que todavía no lo pueden desvelar, contactar con tres futbolistas de primer nivel para que sean sus mejores embajadores.
Qué bueno.
y generar cierto efecto contagio.
Oye, Juan, claro, queda claro que ponerte esta cinta de alguna manera te ayudaría, reduciría ese impacto, pero ¿de qué manera? O sea, ¿es una cinta que va colocada, no sé? O sea...
Es una cinta que va alrededor de la frente.
¿De la frente?
Esta ya única. Uno de los retos que tenían era conseguir un material que fuera cómodo y que a la vez no restara potencia en el remate, ¿no? Porque era una de las dificultades. También otras cuestiones menores, pero no menos importantes, es lo que se encontraron en el mercado cuando ellos decidieron sacar la cinta, era que o bien no eran cómodas o no eran muy higiénicas las opciones disponibles.
Es que ahí se acumula un poquito de sudor
al final del
partido.
Y bueno, más adelante quieren llegar a más deportes, como el rugby. Lo que pasa que eso requiere mucho tiempo de investigación porque, claro, imagínate, en el rugby los impactos, tanto la cantidad como la variedad de impactos es mucho mayor que en el fútbol.
Qué bueno. Protector, un proyecto también español, como decía Juan, que está disponible y desde luego para todos esos padres o abuelos que estén escuchando ahora mismo lo que viene, que tengan a nietos o a hijos, o incluso ellos mismos, ¿no? Que de vez en cuando jueguen a fútbol. Oye, que la prueben. Me parece un proyecto interesante por lo que promete. Seguramente en unos años, después de tener ya muestra suficiente, también ofrecerán datos de lo bueno que ha sido el uso de su dispositivo. Uh-huh. Oye, pues Juan Calero, cofundador de Innova Spain, uno de los redactores que estás ahí todos los días picando piedra en busca de buenas historias y de contenido maravilloso. Yo por mí, te vuelves a venir aquí cuando te dé la gana.
Pues un lujazo estar aquí, os agradezco mucho la oportunidad.
Pues hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación en la cadena COPE. Como siempre digo, por delante vayan las gracias por dedicarnos un ratito de tu vida a escucharnos, a escuchar lo que queríamos contarte, a divulgarte sobre estos temas tan apasionantes que van a marcar el futuro. Y también siempre lo digo, pero te insisto, si estás involucrado en un proyecto de ciencia, de tecnología, de innovación o conoces a alguien que lo esté, háznoslo saber. Escríbeme a mí, por ejemplo, a mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, o mándanos un correo a COPE y dinos, oye, soy fulanito, escucho lo que viene, estoy en este proyecto tan interesante y quiero que nos pongáis vuestros altavoces a nuestra disposición, a mi disposición, para contaros lo que estoy haciendo. Nosotros, desde luego, que como el proyecto va a ser interesante, lo vamos a hacer. Por cierto, si quieres recuperar este programa, puedes hacerlo. Está el podcast en cope.es y en nuestra aplicación. Pues nada, nosotros nos citamos próxima semana, mismo sitio, misma hora. Hasta entonces, a disfrutar. Adiós. But I can't.